Nuestro pueblo argentino es un pueblo que está sufriendo mucho hace tiempo ya la división, ¿no? La división interna. ¿Cuántas veces nos cuesta tolerar al que piensa distinto? ¿Cuántas peleas escuchamos cuando estamos en el tren o en el colectivo, ¿no? Cuando saltan algunas inclinaciones políticas de uno o de otro. ¿Cuántas cosas nos confrontan, ¿no? Y en este tiempo así confrontado, esta patria confrontada y dividida, se está dando esto del mundial, donde de repente hasta los que pensamos distintos podemos ser capaces de gritar juntos el gol, ¿no? Vamos a ver qué pasará el domingo, pero más allá del acontecimiento como tal, hay algo que podemos rescatar, y es el anhelo de unidad. El anhelo de unidad que tenemos en la patria, que también un anhelo de unidad está hablando de un anhelo todavía más profundo, que es el anhelo de padre o de madre, el anhelo de hogar. Porque al fin y al cabo, en un hogar donde están el padre y la madre, podemos llegar todos a casa, ¿no? Podemos sentarnos todos a la mesa entre hermanos. Quienes mantienen la unidad son ellos, el padre, la madre, el hogar, la casa misma. Y por ahí va quizás la gran voz del tiempo, ¿no? Nuestro pueblo está necesitando esa experiencia de hogar. No solo el hogar físico, sino el hogar del corazón. El hogar del corazón que son muchas veces nuestros padres. Nuestro pueblo argentino, sin duda, es una apreciación muy personal, pero lleva una llaga de orfandad muy grande. Y a esa llaga de orfandad es donde María quiere dar una respuesta. ¿Sí? Uh-huh. Todos anhelamos la alegría de poder tener la Copa del Mundo, ¿no? Pero más allá que de la Copa, yo creo que la alegría profunda que sentimos es que experimentamos es esa posibilidad de poder sentirnos familia, ¿no? Sentirnos bien, sentirnos en casa. Bueno, entonces desde esa perspectiva podemos entender lo que significa la devoción mariana, ¿no? Una devoción que está muy, muy, muy arraigada en nuestra patria, ¿no? Ya en las primeras colonizaciones nos transmitieron de María, y evidentemente el pueblo, ¿no? El pueblo que es el que vive en esta tierra, ¿no? Y con su cultura, con su forma de ser, es distinto una persona del Asia que una persona de América, es distinta dentro de Argentina una persona del sur que una persona del norte. O sea, la geografía, el entorno, la tierra le hace también a la personalidad. Y en esta tierra americana nuestra, evidentemente, hubo siempre un anhelo de madre, un anhelo de padre, porque es un alma muy filial, es un alma que sabe experimentarse pequeña ante alguien grande, y ese grande es Dios. Y por eso, cuando se nos transmitió de María en las primeras colonizaciones, me puedo imaginar que tiene que haber tenido mucha repercusión en el alma. De hecho, así fue, porque la devoción mariana prendió y arraigó con mucha fuerza. María es nuestra madre. Y no solo arraigó eso en el pueblo, sino que me animo a decir que arraigó en María también. ¿Cuántas advocaciones marianas tenemos en nuestra tierra? María se mimetizó con nosotros, ¿no? Y eso lo vemos en las advocaciones, ¿no? Ella hasta toma el color de piel de la región donde ella se quiera aparecer. Y si no es por el color de piel, ella sabe tocar el núcleo del alma del pueblo en esa región, a tal punto que el pueblo la apropia, la hace propia. Y así vamos viendo las advocaciones. Algo de esto pudimos compartir en el mes de septiembre, cuando recordábamos el nacimiento de María el 8 de septiembre, como ella nació con cada advocación nuevamente en nuestra tierra, y cómo ella impregnó todo su mundo de valores en esa porción de tierra donde descendió, donde se hizo presente y donde se quedó. Bueno, desde esa perspectiva podemos leerla a María, ¿no? María como la que sabe del latir del tiempo, sabe de lo que late en el corazón de sus hijos, sabe de sus necesidades y acompaña esas necesidades. Entonces, para iniciar este programa, les vuelvo a hacer esa pregunta que en septiembre les hice en el programa que compartimos: ¿cuál es esa advocación de María que más me acompañó en mi vida? ¿Y qué ha significado esa advocación en mi vida? Y si te parece, Adri, con esta preguntita hacemos una primera pausa, ¿no? Como para poder compartirlo.
Son tantos los milagros, son del hombre es co-creador, pero en tu seno quien es vida misma se encarnó. Sin tú saber muy bien cómo eso iba a suceder, confiaste en las promesas de que Él es Emmanuel. A pesar de los miedos y entre muchos tormentos, le dijiste a la vida que sí. Y ahora fuiste nombrada la esposa amada del Espíritu Santo, y así su sangre derramó. Tu canto interceda por los niños por nacer y por todos aquellos que la luz no han de ver, por sus madres amadas que ahora están angustiadas por decirle a la vida que sí. Que se sientan confiadas y siempre acompañadas por su Espíritu Santo y por ti.
Compartiendo este espacio, este camino, ¿sí? de la mano de María que estamos haciendo. Bueno, ya están llegando algunos compartires. Por ejemplo, Carlos Natalini es devoto de María Auxiliadora. Dice: soy hijo de Don Bosco, vivo en Villa Regina, esposo, padre de familia, educador. Bueno, algunos de los mensajes que siguen llegando. Y Carmen también se comunica, ¿no?
Carmen también nos cuenta que hace 3 años atrás iba a rezar el rosario a la casa de una vecina y allí había una imagen de Nuestra Señora de Lourdes y le pidió a ella que le marcara el camino de lo que tenía que hacer hasta que le mostró a su hijo y gracias a ella, gracias a Nuestra Señora de Lourdes, dice Carmen, se encontró con él. Algunos mensajes que llegan a raíz de esta pregunta, hermana, ¿cuál es la advocación mariana que más nos ha acompañado en el tiempo? Pregunta que nos ayudaba a introducir el ciclo de hoy.
Bueno, qué lindo. Creo que varios van a poder refrescar y sí, traer de vuelta a la memoria y al corazón las vivencias que nos ha regalado María en este caminar en la fe. Vivencia que termina siempre, como contaba recién el último testimonio, en la persona de Cristo. No se la puede entender a María sin Jesús, es impensable, ¿no? Ellos forman una biunidad. A veces se tiene miedo de vincularse mucho a María, porque eso puede separarnos de Jesús. Eso jamás va a pasar, todo lo contrario. Recordemos la historia, ¿no? La historia de María, recién hablábamos de lo que puede haber sido la historia en nuestro continente, tan mariano. Me acuerdo de Juan Pablo II que decir a Latinoamérica es decir María, por ese cariño que le tenemos a ella, ¿no? Que nos ha sabido acompañar en los albores de nuestra patria y también de los pueblos vecinos, hermanos. La vemos a María en la historia de nuestro continente, pero la podemos ver en la historia en sí misma. Ella fue la preanunciada. Ella ya estuvo anunciada en el momento en que Adán y Eva perdieron el paraíso. Desde ese momento ya Dios anunció que el Mesías iba a nacer de una mujer virgen, ¿no? Y que ella le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. O sea, si la serpiente logró que el mal llegara por una mujer, Dios tenía que hacer que por una mujer llegara el Redentor, ¿sí? ¿Para qué? Para demostrarle también al mal el poder que él tiene, ¿no? Y el poder que él tiene sobre su creación. Y María es esa creación perfecta. Perfecta por la misión, eso lo pudimos ver las veces pasadas, ¿no? La misión que ella iba a tener como madre del Redentor. Y ese primer anuncio de María ya se da en el Génesis, en el propio Evangelio, ¿no? Cuando dice esta frase que les acabo de citar: pondré enemistad entre ti, la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza y tú le acecharás el talón. Una casa donde María está, entonces es una casa donde el mal no puede entrar tan fácil. Le va a querer acechar el talón a la casa también, vamos a tener ciertos combates, pero si nos mantenemos muy unidos a ella, ella es la que siempre vence, es ella, ¿sí? Ella va a seguir, no solo está anunciada ahí en el Génesis, sino después lo vamos a ver en el capítulo 6 del Génesis, cuando habla del arca de Noé. Hazte un arca de madera resinosa, ¿sí? Harás aposentos en el arca y la calafé te harás con brea por dentro y por fuera. Ahí también tenemos otra prefigura de María. María es el arca de la nueva alianza. En el momento de la anunciación, esto lo reflexionamos los encuentros pasados, ella pasa a tenerlo a Cristo en su interior. Entonces es ese arca de salvación, esa arca que está calafeteada por dentro y por fuera, ¿no? Con brea, está sellada. Ese es el aspecto virginal de María, donde solo Dios pudo entrar y hacer morada en ella y nadie más. Entonces ahí la vemos totalmente entregada a Dios, pertenecía pura y exclusivamente a Él, y de esa riqueza desbordante es que se pudo dar a todos los demás. Por eso también a María recurrimos muchas veces, ¿no? Como le hicieron aquellas especies que subían al arca de Noé para salvar la especie, para poder iniciar una vida nueva, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestras faltas, ¿cómo recurrimos a ella, nuestra madre, ella que es el refugio de los pecadores, ¿no? Y le pedimos que nos lleve de vuelta a Cristo, que nos haga volver a nacer, que nos haga volver a comenzar. Eso se ve muy claramente en muchos de los peregrinos que peregrinan a Luján, con ese anhelo de conversión, con ese anhelo de una nueva vida, de una necesidad de iniciar nuevamente la vida de una forma distinta. Por eso María se la llama, con esa figura también, arca de la nueva alianza, el arca de la salvación, el arca que atraviesa el diluvio del tiempo. Y no solo es esa la figura, las imágenes que anuncian de ella, ¿no?, sino también la podemos ver reflejada en la escalera de Jacob. Eso es en el Génesis, capítulo 28, más adelante, ¿no? Ahí dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Se la grafica a María como esa escalera, porque por ella descendió Jesús a esta tierra, es lo que va a suceder dentro de 9 días, estamos transitando la novena de la Navidad, no solo que Jesús desciende, sino que también nosotros vamos a poder ascender al cielo por medio de esa escalera. Ella une cielo y tierra. Ella hace que en esta tierra podamos vivir con la atmósfera de cielo. Y ella también es la que hace que en el cielo podamos tener el palpar, el palpitar del pulso del tiempo en esta tierra. En ella están unidas las dos cosas, porque en el momento que se encarna Dios, ¿no?, Dios hace propio todo lo humano, menos el pecado, por supuesto, ¿no?, pero lo hace propio para poder enseñarnos a vivir humanamente bien, a vivir plenamente bien. Y lo hace por medio de esa escalera, desciende por medio de la escalera que es María. Y dice esa cita, no solo es escalera, sino no es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. María es también puerta. María se abrió para que Dios pasara del cielo a la tierra, y se va a abrir para que nosotros pasemos de la tierra al cielo, que podamos llegar al cielo por medio de ella, a ese cielo que es la casa de Dios. María, en el momento de la Anunciación, se transformó en casa de Dios. El vientre materno ha sido para cada uno de nosotros nuestro primer hogar, nuestra primer casa. Y ella, María, es la que recibe a cada uno de sus hijos en su casa. En el momento de que fuimos bautizados, nos recibe como madre en su casa, la casa de su corazón, para poder regalarnos esa experiencia de unidad, esa experiencia de fraternidad, para poder llevarnos al encuentro con su Hijo Jesús. Y ahí tenemos esas imágenes, no son las únicas, puedo seguir con algunas más, la imagen de la zarza ardiente, ¿no? Y se le apareció el ángel de Dios en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Por qué decimos que María es como la zarza ardiente? Porque María se enciende en el amor a Cristo y no se consume. El amor de María permanece, nunca se agota. Es un amor que está permanentemente encendido. Entonces en ella también, en esa zarza ardiente, podemos ver esa prefigura de María. Son diferentes imágenes que nos hacen entender la misión que tiene ella y cómo ella quiere vincularnos a Jesús, cómo ella quiere hacer que nunca perdamos de vista el cielo, por un lado, pero tampoco quitemos nuestros pies de esta tierra. Ella es la primera que supo tener el oído en el corazón de Dios y la mano en el pulso del tiempo. Estas imágenes nos muestran cómo ella supo vivir de esa manera, tan vinculada a Dios y tan vinculada a su tiempo, al tiempo que transcurría, al tiempo que ella quería dar respuesta. Bueno, estas imágenes también podemos compartirlas, ¿no? ¿Cuál de todas ellas es la que más nos llega? ¿por qué? ¿Con cuál me siento más identificado?
María, 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 ya la noche se adentra. María, María, y unas sombras perversas y hambrientas se acercan a reírse de mí. Me miran, me estudian, me acechan, pero duermo tranquilo. Ya nada me inquieta porque sé que mi madre María, no se aparta de mí. María, por siempre María, que la tierra te cante. María, María, la fiesta se alargue, la música arranque y que haya danzas por ti. Son gracias, aplausos y vivas lo que hoy solo se escucha por todas las esquinas, porque México entero te trae serenata y te canta así. María, 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 Dios te salve María, 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 llena eres de gracia, bendita, bendita, bendita eres tú. Bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de paz de tu vientre, el amor infinito, la luz de la vida, nuestro hermano Jesús. María, 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 para siempre la Virgen, la Santa Valiente, una mejor amiga, una madre más linda, no te irás a encontrar. Real, poderosa, piadosa, es así de gloriosa, nuestra reina preciosa, por eso es que México te trae serenata y te canta así. María, 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 viva la morenita, la virgen bonita, viva la mexicana, la guadalupana, la reina de la paz. La causa de nuestra alegría, reina de la familia, lucero del alba, salvación de las almas, la mística rosa, nos confiamos a ti. Me sonríe paciente, improvidamente me regala un consejo, me besa la frente y me saca a vivir. María, 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 cuando estaba yo lejos. María, María, cuando andaba perdido, en grave peligro tú saliste por mí. Las cosas bonitas que hemos ido cruzando en este tren de la vida, y no sé cómo decirte, cómo agradecerte lo que has hecho por mí.
Bueno, nuestros hermanos se están comunicando, participando de la propuesta que nos ha traído hoy hermana María Sol. Bueno, por ejemplo, algunos siguen llegando con sus advocaciones, ¿no? Aquellas que han de alguna manera marcado su vida. Dice este mensajito de José: a mí me acompañó la Virgen de la Merced, porque la traían en procesión muchos kilómetros de muy chica. Ah, se ve que es otro número que ha estado registrado a la oyente. Todos los 20 de septiembre sabíamos que ya salía y con ansia la esperábamos. Y se nos marcó tanto a todos mis hermanos que hace más de 50 años seguimos hablando de María. Y mi madre nos decía, cuando yo quedé viuda, le pedía que a la Virgen que los ayude a criarlos a todos. Dice, hoy mi madre dejó esto tan hermoso de que ella, María, es la mamá que siempre nos acompaña.
Hermosa historia familiar unida a María. Javier desde Córdoba también se suma y nos cuenta que su advocación es la de María Auxiliadora, porque ella, como lo decía Don Bosco, nos auxilia siempre y vernos y nos permite ver lo que son los milagros, nos dice Javier desde Córdoba.
Gladys de Santiago del Estero también dice: tengo que decir de Mamá María que la llevo en mi corazón. Son muchas las advocaciones. Ella es la Virgen del Valle desde mi bautismo. Otro mensajito también: tanto amo a María, dice este mensaje de Valeria, bajo la advocación de la Guadalupe y la Milagrosa. Bueno, son las advocaciones especiales por las que tiene mayor devoción, ¿eh?
Mensajes que donde todos nos sentimos identificados, hermana. Cada uno de nosotros seguramente comparte este camino unido a María, y hoy podemos detener la mirada en ella, en la advocación que sentimos más cercana, pero siempre es María.
Pero siempre es María, así es, ¿no? Ahí en esa diversidad de las advocaciones se ve ese amor creativo de María, ¿sí? Que busca acercarse a la realidad del Hijo, pero no así en una forma general, sino muy personalizada, ¿sí? Por eso ella toma las diferentes advocaciones. Ella quiere hacernos experimentar que nos acompaña, que está con nosotros, ¿sí? Que no nos abandona. A nosotros, a su Hijo puntual, ¿no? A un Hijo genérico, no sé cómo expresarlo, ¿no? No a la multitud, sino a mí concretamente. Una madre actúa así, ¿sí? Una madre se entrega por su Hijo concreto, ¿sí? No por algo así como un, no sé cómo decir, sustantivo colectivo, no. ¿Sí? Ella es madre y niña. Entonces, con las advocaciones va buscando acercarse a la realidad de sus hijos, ¿sí? Acercarse a esa realidad, hacer parte de esa realidad, ¿sí? Ser parte de nuestra historia. Por eso está entrelazada ella con nuestra historia, ¿sí? Está entrelazada y va acompañando cada proceso de la historia, ¿sí? De nuestra historia como país y de nuestra historia personal. La historia de mi vida personal. Lo que más quiere María es que nos podamos unir a Cristo, que lo podamos descubrir a Cristo, que dejemos moldear nuestra vida según Cristo, porque ella sabe, y lo sabe por propia experiencia, que ahí está la verdadera felicidad. Esa felicidad que no caduca. Se escucha también estos días: bueno, si llegamos a ganar la copa, bueno, tenemos la copa, y el 19, ¿qué va a pasar, no? Y bueno, puede ser que dure la alegría también unos días más, y después, ¿qué va a pasar? Y nos vamos a encontrar con la realidad de nuestra patria. Sí, nos vamos a encontrar con la realidad de nuestra patria, pero una patria que la tenemos que aprender a contemplar desde los ojos de María. Una patria que es linda por su gente, ¿sí? Una patria que es linda por su cultura, ¿sí? Una patria que es rica, ¿sí? Y que tiene mucho, mucho para dar, ¿sí? Una patria que es rica por los dones que Dios le regaló. La alegría proviene de la posesión de un bien. Entonces, si nosotros aprendemos a poseerlo a Jesús, mejor dicho, dejarnos poseer por él, ¿sí? Pero si lo tenemos, si lo ganamos en nuestro corazón, si lo tenemos presente en nuestro corazón, entonces esa felicidad no va a estar atada a una copa del mundo, ¿sí? Va a estar atada a algo que es eterno. Eso significa que nuestra felicidad también va a ser eterna. Eterna no solo en el sentido de cuando lleguemos a la eternidad, sino eterna en el sentido de cuando nos tocan vivir las diferentes circunstancias de la vida, ya sean de alegría o de dolor, de incertidumbre, de angustia, ¿sí? Yo tengo que aprender a tenerlo a Dios en el corazón, ¿sí? Aprender a tenerlo a Dios en el corazón. Si lo mantengo en mi corazón, entonces voy a poder mantener esa alegría, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para tenerlo a Jesús y a Dios en mi corazón? Ahí es donde tenemos que recurrir a María, ¿sí? Ahí es donde le tenemos que pedir a María que lo haga nacer a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Ese es el pedido que le queremos hacer estos próximos días antes de la Navidad, ¿sí? que lo haga nacer en el corazón, que pueda tener la experiencia, todos hemos visto la alegría que significa el nacimiento de un nuevo niño, cuando llega un nuevo niño a nuestra casa, ¿no? Vamos todos a ver a la mamá, al hospital, a la mamá y al niño, es una alegría casi indescriptible, ¿sí? La alegría de un niño que nace. Bueno, esa misma alegría y todavía más profunda y más grande es la que tenemos que implorar para esta Navidad. Ya no es que iríamos a visitar a la mamá, a la clínica donde haya nacido el niño, a la mamá y al niño, sino que lo tenemos que visitar en nuestro propio corazón. Eso es lo que quisiéramos en esta Navidad. Visitar a Jesús en nuestro propio corazón que nace en nosotros. Nace en nosotros para acompañarnos a nosotros, ¿sí? Entonces ahí, para que Él pueda nacer en mi corazón, ahí es donde necesitamos pedirle a María que vuelva a pronunciar su fiat, su sí, su hágase, ¿sí? Que lo pronuncie en nuestro corazón. Que lo pronuncie en nuestro corazón para que se haga el milagro del nacimiento de Jesús en nosotros. Que utilice nuestros labios, María, para poder pronunciar el sí que ella pronunció en el momento de la Anunciación con nuestros propios labios. Pidámosle a María esa gracia que nos ayude a decir sí a la voluntad del Padre en nuestras vidas. Ese sí que nos hace encontrarnos con Jesús que nace en el corazón. ¿Por qué no le decimos a Jesús en la Navidad feliz cumpleaños? Es verdad que a veces se escucha por ahí, pero algo más tipo folclórico, vamos a decir, de color. ¿Pero por qué no le decimos feliz cumpleaños? Porque a un niño que nace no se le dice feliz cumpleaños, ¿no?, cuando nació. Sino que está naciendo en nuestro corazón, entonces nos alegramos por la llegada del niño, que verdaderamente quiere nacer en el corazón. Verdaderamente quiere nacer. Por eso va a ser María, la vamos a necesitar a María para que Él pueda nacer en nuestro corazón, pobre y humilde como lo fue el establo de Belén. En nuestra pobreza, conocida y reconocida, Jesús puede nacer. Jesús puede llegar al corazón nuestro y por medio nuestro puede irradiarse a todos los que nos rodean. ¿Sí? Bueno, entonces, este nuevo bloque, pues antes de una nueva pausa, mejor dicho, vamos a irnos con ese pensamiento. Jesús quiere nacer en el corazón. ¿Qué voy a hacer yo en esta novena de Navidad para preparar el corazón para que Él nazca?
¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? La luz, el mármol, la palabra.
María, a través de la advocación que a mí más me conmueve, que es la Madre Tres Veces Admirable de Schoenstatt, he aprendido a conocer y amar a todas las otras advocaciones, tantas que hay en nuestra patria y en nuestro continente y en el mundo entero. Soy Marta desde Mendoza, saludos a la hermana María del Sol, que la conocemos desde chiquita. Soy del movimiento de Schoenstatt también.
Gracias, gracias por estos mensajes, por hacerse parte en esta tarde. Y llegaron muchos más por escrito también, Adri.
Muchos más. Por aquí, Libertad dice: quiero que recuerden siempre a la Madre de la Consolación de Sumampa, que llegó con la Virgencita de Luján en 1630 y está en la pequeña ciudad de Sumampa, al sur de Santiago del Estero. Desde siempre nos bendice desde allí, nos dice Libertad.
Gracias. Silvana dice: María de Itatí es nuestra advocación más cercana. María es amorosa, protectora y nunca nos abandona, es el aporte de Silvana.
Silvia, también de Rosario a la Frontera, dice: la advocación que me acompaña siempre es la Virgen del Milagro. Para ella trabajamos todo el año, para caminar en septiembre hasta la Catedral de Salta, y durante el camino se escuchan súplicas, llantos, pedidos, y cuando llegas a la catedral se rompe en llanto de alegría por un año más de poder llegar allí. ¡Qué bendiciones, Silvia!
Ana también nos cuenta que ama a María en todas sus advocaciones, pero que su corazón guarda especialmente a María de Fátima. Nos cuenta Ana que pertenece a aquella parroquia donde se casaron sus padres, donde también fueron bautizados y tomaron la primera comunión, y donde ella bautizó a sus hijos y siguen unidos a ella, a María de Fátima.
Bueno, y otro hermoso mensaje de Karina, que va acompañado de una foto muy en sintonía con lo que venías contándonos, hermana, acerca de las lecturas del Antiguo Testamento. Nos manda una foto de su pesebre. ¿Qué es? Bueno, está María, está José, y hay una escalerita apoyada al fondo de este pesebrito, de la casita, una escalerita. Y está el pesebre esperando al Señor en forma de corazón. Y Karina nos dice: la escalera significa que Dios baja a la tierra a través de Mamá María, y el pesebre es un corazón para que Jesús nazca en cada uno de nosotros, de nuestros corazones. Lo ha representado muy, pero muy bien en su propio pesebre, la escalerita, y allí al final el corazón, la forma que tiene este pesebre, hermoso.
Qué lindo, qué lindo, qué creativo, qué importante poder expresar también esa creatividad en los símbolos, porque los símbolos tocan algo que va más allá de lo racional, podría decir, ¿no? Los símbolos hablan mucho más que las palabras. Y con ese símbolo, al contemplarlo, también vamos adentrándonos en un misterio que encarna a María y que nos quiere hacer encarnar a nosotros, ¿sí? En esta Navidad queremos pedirle a María que podamos comprender más del misterio de Jesús, ese Dios que se hizo hombre para enseñarnos a vivir, y a vivir bien, y a vivir plenamente en este mundo que se aparta de Dios, que no quiere saber nada de Dios, que toma sus caminos propios, sus caminos autónomos. En este tiempo queremos pedirle a María que vuelva a hacerlo nacer, que lo vuelva a hacer a nacer a Jesús. Lo necesitamos. Necesitamos al Señor de la historia, como rezamos acá en nuestro pueblo argentino. Señor de la historia, te necesitamos. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Necesitamos tu alivio y fortaleza. Esa oración que nos ha acompañado tanto tiempo y que sigue siendo tan actual, ¿no? Necesitamos poder entender que tenemos que seguir juntos como país, ¿no? Caminando uno al lado del otro, haciendo propias las intenciones de mi hermano. Y que podamos entender que estamos, que juntos vamos a construir la familia de esa patria que queremos ser, ¿no? Con una madre que aprende a unir a los corazones. Muchas veces tengo presente, ya lo he expresado varias veces, estamos caminando hacia los 400 años de Luján. María, con la advocación de Luján, nos acompaña como pueblo argentino. María es la que ha acompañado todas las etapas de nuestra historia, ¿sí? y la que ha velado para que Jesús nazca en cada etapa de la historia. Entonces pidamos para este nuevo aniversario, este caminar hacia los 400 años de Luján, que podamos rescatar lo que nos une de nuestro pueblo, ¿sí? Que podamos integrar lo que nos une, que dejemos de lado lo que nos separa, ¿sí? Que dejemos de lado las diferencias, que aprendamos a tener tolerancia, ¿sí? Que aprendamos a combatir todos el egoísmo para poder luchar por el bien común, ¿sí? Y poder trabajar por el bien común. Si le va bien a mi hermano, me va bien a mí también. Y si le va mal al hermano, me va mal a mí también. No puedo ir tranquilo si hay alguien que está sufriendo, si hay alguien que está necesitando de mi ayuda. Ese es el pedido que podemos hacer para esta Navidad. Miren la invitación que nos hizo el Papa, ¿sí? En relación a los regalos de Navidad, ¿sí? Nos invitó a tener una Navidad simple, sencilla, más austera, y que el dinero de ese regalo, ¿no?, grande o majestuoso, podamos entregarlo para los que están sufriendo, ¿sí? Para los que están sufriendo por la guerra de Rusia, de Ucrania, o para los que están sufriendo, digo yo ahora, al lado nuestro, ¿sí? Al lado de nuestros vecinos. Qué lindo es poder vivir esta Navidad con esa actitud solidaria. Eso llena el corazón mucho más que cualquier otro regalo. Nos solidariza con el que no tiene, con el que más lo necesita, con el que me está pidiendo una ayuda. Bueno, ya por eso, en estos últimos minutos que nos quedan, yo quisiera desarrollar un tema nuevo más, sino que podamos seguir compartiendo juntos lo que nos quede del programa, todas estas preguntas, ¿no? Desde la perspectiva de María, en la advocación que nos acompaña, ¿cómo puedo preparar mi corazón? Es la última pregunta que les hice, pero ¿cómo puedo ayudar también en esta Navidad al que lo está necesitando? ¿Qué acción apostólica voy a hacer en estos días previos a la Navidad para acercar el misterio, la grandeza, ¿no?, del nacimiento de Jesús a aquellas personas que lo están necesitando? Así como lo haría María, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo dar a regalar ese misterio de la Navidad en el entorno donde me toca estar?
Lindas preguntas para ir trabajando. Bueno, y los oyentes le están haciendo, efectivamente, están llegando algunos mensajes, ¿no?
Escuchamos algunos mensajes que llegaron a través del audio.
Hola, mi querida hermana. Muchas gracias por el bien recibido y gracias a Radio María, a la advocación que siempre estuvo desde muy bebita por razones de salud, que mamá hizo una promesa. Que compró un cuadro de imagen de la Virgen Nuestra Señora de Fátima. Así que bueno, amo a Nuestra Señora de Fátima, pero son muchas las advocaciones que amo. Y también hoy por hoy a Nuestra Señora de Llüenta, Nuestra Señora de Luján, bueno, Nuestra Señora de Guadalupe, en fin, muchas son las advocaciones de la Medalla Milagrosa, que soy también de la Legión de María. No estoy activa por cuestiones de mi mamá, por cuestiones de que no puedo, pero sí soy auxiliar. Un beso enorme, hermana. Muchas gracias. Lucila de Tucumán.
Hola, hermanitas queridas. Bendecida tarde ya para todos. Qué hermoso el programa que están haciendo de Mamá María, ¿no? Porque me toca mucho el programa, porque María para mí es nuestra madre, es todo. Es nuestra madre que nos regaló a su Hijo Jesús, que siempre está a nuestro lado, que nos cuida, que nos protege, ¿no? Para mí es tan hermoso y tan bello María Santísima, que siempre la mamá es nuestra mamá, que nos cuida, nos acobija cuando necesitamos y nos protege en cada momento de su vida, de nuestra vida, perdón. Y para mí es todo María, es todo nuestra madre. Y darle gracias porque ella nos entregó a su hijo para que nos cuide, nos proteja en todo momento. Y contarles que yo en mi época de soltera caminaba desde Liniera a Luján, caminaba a Luján a encontrarme con nuestra madre. Y era tan lindo, tan hermoso, porque de ahí venían todas las bendiciones que uno recibe en cada momento de nuestra vida. Así que un abrazo, Silvia La Rioja, besito.
Gracias Silvia, gracias a cada una de las personas que comparte lo que significa María en su vida y cómo María también está unida a muchos recuerdos, principalmente recuerdos familiares, cómo María acompaña el paso a paso de cada uno.
Hermana María Sol, gracias por ayudarnos a despertar estas reflexiones en nuestros corazones, estos recuerdos, esa devoción también que teníamos, ir a la historia de por qué esta advocación está tan cercana a nuestra vida. Bueno, gracias por abrirnos esta puerta, de reencontrarnos con esta madre nuestra a la que amamos cada uno de nosotros, nuestra familia y, como bien decías, como madre de nuestra patria. Así que muchas gracias.
Por favor, y gracias a ustedes por esta tarea evangelizadora que hacen, gracias por transmitir todo el mensaje del Evangelio por medio de la radio y acompañar el día a día de tantas personas, ¿no? Tantas personas que van encontrando el acceso a María y a Jesús por medio de lo que ustedes hacen. Y bueno, y nos veremos el próximo jueves, entonces, uh-huh. Ya próximos a la Navidad.
Dios mediante, nos encontraremos entonces en los días previos a la Navidad. Hermana María Sol Castro Vázquez, muchas gracias por otra tarde compartida.
Una alegría. Una. Será hasta la próxima.
Gracias, hasta la próxima.
Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria, sos el Dios de la vida hecho paz.
Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genezaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús.
Primitivo ritual de pastores, que fue el nuevo banquete pascual, moverán nuestros mayores al Dios vivo de su libertad.
Será santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús.
Sacrificio de la propia vida que se ofrece a los demás, cuerpo y sangre, vida y bebida que hace y nutre la comunidad.
Sos la fiesta de cada semana que resume y celebra el amor que perdona y hermana y es sincera reconciliación. quédate con nosotros, Jesús. Que da miedo tanta oscuridad, no es posible morirse de hambre en la patria perdida del pan. Quédate con nosotros, Jesús.